Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos, muy bienvenidos a este nuevo programa Enfoque Público en este martes 17 de diciembre, en esta tarde para conversar de los temas que más le importan a los chilenos, una mirada distinta, una segunda vuelta, una perspectiva mayor de lo que está pasando en Chile y en el mundo. Así que damos este puntapié inicial. Hoy día nos acompaña Constanza López, la directora de la editorial Ediciones USS. Constanza, gran amiga de la casa, muy, muy bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Oye, ustedes no pagan, están publicando libros permanentemente.
Sí, está funcionando la PyME, estamos publicando permanentemente.
Bueno,
sí.
Las PyMEs tienen esa como gracia de salir.
Demoran a emprender, pero cuando agarran.
Y es a pulso, ¿cierto?
Y es a pulso.
Así que ahí te quería hacer un pequeño homenaje a propósito de lo que estás sacando adelante en la edición USS, y quiero mostrarle a aquellos amigos que nos están acompañando por YouTube, por las redes sociales, y a aquellos que nos acompañan en la radio, que ya van rumbo a la casa, o que algunos siguen en la pega todavía a esta hora. Bueno, este libro precioso, Campo de los Leones, Universidad San Sebastián, una obra emblemática de Josué Smith Solar. Este campo que está ahí en Los Leones, ¿cierto? Los Leones con Lota, que antes era Santiago College, ¿no?
Antes del Colegio Santiago College, es toda la manzana de Lota, Los Leones, Carmen Silva, y ayúdame con la otra, porque yo vine a la vida sin GPS.
Holanda,
esa es toda esa manzana.
Tú tenías el mapa antes, claro. La página amarilla.
Obvio. La parte de atrás de la página amarilla. Sí, este libro nace como una extensión. Bueno, el año 2008 la universidad llega a un acuerdo con la Fundación Santiago College y decide quedarse con este campus en un formato de arriendo a largo plazo. Y la universidad hace algo muy bonito, que es como el edificio existente no le daba el metraje que necesitaba para los miles de alumnos, decide construir tres edificios nuevos. Y esto es lo meritorio, a mi juicio, lo más meritorio de la Universidad San Sebastián, y es que construye estos tres edificios en una escala que no mueve la altura del edificio original, o sea, la misma escala del edificio original, y gana todo el metraje que necesitaba para sus actividades académicas construyendo en el subsuelo. ¿Por qué es mérito? Es mérito porque custodia un edificio de enorme valor patrimonial de Josué Smith Solar, que fue uno de los arquitectos más importantes del siglo XX en Chile. Y segundo, estos edificios están recubiertos por unos espejos serigrafiados que funcionan, vidrios serigrafiados que funcionan como espejos del edificio antiguo. Entonces, lo que hacen no es competir con el edificio original de Josué Smith, sino resaltarlo.
Claro, se integran, se armonizan. Hay un pequeño comentario. A mí me tocó estar en Chicago recién estudiando, y en la parte de la arquitectura de Chicago siempre es muy interesante, muy llamativa, y nos contaban que habían algunos edificios, y ahí hay una torre muy emblemática que es la Trump Tower, sí, que no es quizás la más popular. Claro, es la torre que ustedes imaginan de Donald Trump, está ahí en medio de Chicago. Bueno, pero hay un edificio, el Wrigley, muy emblemático. Y la ordenanza municipal le permitió hacer este edificio rascacielos a Trump siempre y cuando los primeros pisos fueran, una ala fuera un poquito más baja para que no opacara este Wrigley Tower, sí, que es muy muy importante. Sí. O sea, yo entiendo que algo así se quiso hacer acá, para no...
Exactamente, ese fue completamente el espíritu. Y este libro nace hace como un año de una conversación con el ex presidente de la Junta Directiva de la Universidad, con don Luis Cordero, que desgraciadamente nos dejó en junio pasado. Yo le planteo que cómo no se ha hecho un libro de lujo relevando la importancia patrimonial y el valor arquitectónico de este edificio y el tremendo personaje que fue Josué Smith Solar. Ese fue el impulso inicial. Y nos parecía que además era, si la universidad tenía esta preocupación por el patrimonio y tiene esta preocupación permanente de que sus sedes y sus campus contribuyan a la comunidad, nos parece que este libro es una extensión de eso, o sea, es hacer más masivo y que más gente pueda conocer este campus. De hecho, hicimos una visita ya gratuita la semana pasada y fueron 80 personas, y para hoy día, debe estar ocurriendo ya hasta ahora, hay 120. persona recorriendo el campus.
Ahora, hay varias cosas que yo encuentro relevantes. Yo admito que soy en esto un... ¿Cómo se dice? Un lego, una persona que no sabe arquitectura, valora los edificios que son bonitos, pero sin ningún otro criterio que la formación personal. Y una cosa que se destaca mucho en el libro, incluso Vivienda y Decoración, lleva un especial del libro con toda la información respecto a las puertas, respecto a las lámparas. Son detalles arquitectónicos ornamentales que uno a veces no alcanza a dimensionar, ¿cierto? Uno ve como piensa arquitectura, piensa en un edificio, pero no piensa en los detalles. Y ahí es donde están las maravillas. Por ejemplo, este libro destaca las características del conjunto, que son los patios. Los sí. patios, lo relevante que son los patios del Campo Los Leones de la Universidad de
San Sebastián. Claro, como un claustro que funciona en torno... Hoy hay dos patios debido a los edificios nuevos, pero originalmente funcionaba en torno a lo que se llamaba el Garden Rose, el jardín de rosas, que
claro,
este
era un colegio inglés, ¿no?
Sí, pero un colegio completamente inglés. Respecto a lo que tú dices de los detalles, una de las características de Josué Smith Solar era no solo la calidad de su planimetría, sino que además el señor dibujaba hasta el último detalle. O sea, esas cosas que estás viendo ahí tú en la pantalla de decoración, las lámparas, las rejas, la quincallería, los muebles, los arcos, todo lo dibujaba él mismo a mano o dos dibujantes belgas que tenía en su oficina. Y hay otra cosa bien bonita, Julio, que a casi 100 años de su creación, este edificio fue inaugurado en 1932, está tan bien pensado que con 90 y tantos años de vida sigue cumpliendo la función para la cual fue creado, que es la función educacional.
Claro.
O sea, estaban tan pensadas, bien pensadas sus circulaciones, porque además en esa época el Santiago College tenía una innovación educacional que no existía en otros colegios. Las alumnas se trasladaban a las salas de los profesores. Entonces todo el tema circulaciones está muy bien resuelto y sirvió mucho para que la universidad, con esta masa enorme de alumnos, se instalara ahí. Y otra cosa muy característica de Josué Smith Solar, que además se especializó mucho en edificios de educación, por ejemplo la Universidad Federico Santa María,
así es, en Valparaíso. Menos,
en Valparaíso, es que se preocupaba mucho por las luces, por la iluminación. O sea, no era un edificio oscuro y vetusto como eran las salas de clase antes. Es un edificio lleno de luz por todas partes.
Bueno, ojalá eso también se aplique para la construcción de colegios futuros, ¿cierto? Que a veces ¿sí? en tantas salas los alumnos pasan ahí todo el día. Tú decías el sistema distinto. Los alumnos en los colegios por de pronto hoy día se instalan en un solo lugar. Son los profesores los que van cambiando. Mira, algunas de las principales obras de Josué Smith Solar, este gran arquitecto chileno, por ejemplo, el Hotel de Papudo, 1911, sí. el Club Hípico, si usted ya se ha dado una vuelta por Santiago Centro, el Club Hípico, la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, el Hotel Carrera, el emblemático Hotel Carrera, hoy el edificio de la Cancillería.
Y el edificio gemelo ese, que es el Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda, efectivamente. Sí. Y remodeló el frente sur del Palacio de la Moneda, el Museo Nacional de Historia Natural. O sea, la verdad es que estamos en presencia de un arquitecto muy emblemático de la historia chilena, entre ellos el Portal prolífico. Fernández Concha.
También el Portal Fernández Concha. Y sobre la moneda, súper interesante, esto lo destaca mucho el capítulo que escribe Fernando Pérez, Premio Nacional de Arquitectura, acá en el libro. Todo lo que es, él no solo remodeló la fachada de la moneda, sino que remodeló toda la caja cívica. O sea, esa estructura que existe hoy de la moneda como un edificio independiente, con una plaza hacia el norte y otra plaza hacia el sur, es todo diseño de Josué Smith.
Ah, pero, o sea, le debemos el barrio cívico.
Le debemos el barrio cívico y le debemos... No, Josué Smith realmente le cambió el rostro al Santiago del siglo
XX. Oye, el Club de la Unión, el Puente del Arzobispo, el Portal Fernández Concha. O sea, la verdad es que yo además te quiero agradecer porque cuando uno pensaba en este libro, pensaba un libro meramente del edificio del Campus Los Leones de la Universidad de San Sebastián, el ex Santiago College, sino que hoy día estamos descubriendo a un arquitecto de talla mundial y que obviamente, como tú dijiste, le cambió el rostro a la ciudad de Santiago. A mí que me encanta la geografía urbana, que me encanta la ciudad y que la ciudad sea una cosa bonita, que uno, los ciudadanos, podamos vivirla, pero también que se pueda visitar. O sea, tiene que, las capitales tienen como ese doble rol, ¿cierto? Sí. Que sea como turístico, pero también que sea vivible para quienes habitamos en Santiago.
A raíz de eso, otra cosa, no sé si nos queda tiempo, sí, de José Smith Solar, es que en el fondo él se instala, se construye este colegio en un barrio, en un fundo, en un campo de esa época, el Campo Lo Bravo, pero él lo que hace además es instalar la idea de ciudad jardín. ¿Qué es ciudad jardín? Son casas que están rodeadas por sus cuatro costados de áreas verdes. Eso fue después una característica de Providencia que incluso aún se conserva, porque después hubo otro arquitecto, Bannen, en los años 80, que fue el que decidió sacarle las rejas a los edificios, que los antejardines fueran parte de las veredas. Y el colegio, entonces Colegio Santiago College y hoy Campus Los Leones de la Universidad de San Sebastián, está rodeado por sus cuatro costados de un paisajismo muy notable, que de hecho uno de los autores del libro, Mario Pérez de Arce, que es un arquitecto que más ha estudiado la obra de José Smith, sospecha que puede ser obra de Oscar Pryor, no ha podido, de ese famoso paisajista, ¿no?
Oye, Constanza López, tú te vas a reír de mí, pero yo veo este libro, y nuestros auditores de la radio no alcanzan a aquilatarlo, pero es un libro de estos grandes tapaduras que muchas personas ponen en la mesa de su libro, y lo que lo está acompañando por YouTube puede verlo directamente, sí. Pero este libro mucho más que para tenerlo solo en la mesa del living, pues
un no, porque libro este que... libro tiene, este libro nace de la academia, entonces en el fondo
claro, no son solo fotos bonitas, eso
sí, quería transmitir. Su fortaleza es que las personas que más saben de la obra de Joshua Smith escriben en este libro. Yo te diría que eso y la cantidad de fotos inéditas son las principales fortalezas que tiene.
Constanza, nos queda un minuto, pero si uno pensara dónde podría las personas conseguir este libro y dónde también uno podría participar de esta visita guiada, a la cual ya de pronto me quiero sumar para la próxima.
Mira, las visitas guiadas habíamos planificado solo dos, pero dado el éxito yo creo que vamos a planificar más y las vamos a anunciar a través de la página web y las redes sociales de la universidad.
Fantástico.
El libro está desde ya en Busca Libre y también en ediciones uss.cl y en la librería Contrapunto, y ya la próxima semana se reparten más librerías, pero ya en todas esas pueden encontrarlo.
Ahora, Busca Libre la lleva. Yo no soy accionista de Busca Libre, pero acabo de estar en Argentina.
Busca Libre la lleva.
Yo soy de esos que va a una librería y ve el precio y después se mete a Busca Libre y dice, ¿dónde lo compro?
De hecho, Busca Libre lo tiene con un 15% de descuento. Este libro vale 49,000 pesos en librería y Busca Libre lo subió a su portal con 15%
de cuenta. Pero fantástico. Bueno, si usted se mete a uss.cl, ya está la nota de la presentación de este libro que revela la historia del Campus Los Leones, el legado del arquitecto Josué Smith Solar. Solo una cosa, Constanza, antes de despedirte. Ayer me tocó participar de la presentación de un libro sobre Antonio Vara y el proyecto político monbarista del decano de Derecho en el San Sebastián, Gonzalo Arena, que lo presentó Cristian Barkin, Jorge Burgos y Alejandro San Francisco. Uh-huh. Una conversación súper entretenida. Sí. Cristian Barkin se puso a leer un poema que hizo a propósito del libro.
Hizo un antipoema y le hablaba Antonio Vara.
Le hablaba increíble. Antonio Vara. A mí me pasó que ya después no quería comprar el libro, quería comprar el poema.
Obvio. Pero, vamos a pedir que lo publique.
Claro, debiera ser una introducción de la segunda edición.
Exactamente.
Bueno,
gran libro el de Gonzalo Arenas sobre el monbarismo.
El jueves va a estar aquí Gonzalo Arenas para conversar sobre Antonio Vara y el proyecto político monbarista y ver qué tiene que decirnos Antonio Vara del siglo XIX a la política del siglo XXI. Lo comentaba para felicitarlos por esa labor tan prolífica de publicación. Constanza López, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que sequía y escasez hídrica no son lo mismo? La sequía se asocia a un fenómeno meteorológico donde se registra la disminución de lluvia, nieve y caudales de ríos de un lugar. Por otro lado, la escasez es una relación entre la oferta y la demanda de agua de un sector que podría o no estar acompañada de un contexto de sequía. En consecuencia, mientras la sequía se asocia a un fenómeno meteorológico, la escasez involucra no solo factores meteorológicos, sino sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
¿Qué es sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros, los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día.
Hay momentos en los que necesitas asesoría simple y experta.
Porque cuando te explican en simple y entienden lo que necesitas, se nota. Decidí tomar la iniciativa y ahorrar para lo que quiero.
En Provida, cuentas con APB y Cuenta 2 con una de las comisiones más bajas del mercado y opción de giro en el mismo día.
Lo que me gustaría es que me atiendan por internet en el horario que a mí me acomode. Sería súper bueno.
Tenemos trámites en línea 24/7 y servicio de videollamada. Nos mueves tú y millones de personas. Cámbiate a Provida, una compañía MedLife.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público en este martes 17 de diciembre en Radio Agricultura, dando esa segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Acaba de ir Constanza López hablando de este libro extraordinario sobre Josué Smith Solar, este arquitecto que le cambió la cara al Chile, al Santiago del siglo XX, y que muchos de sus edificios los seguimos valorando hasta hoy. Este programa llega a usted gracias al apoyo de Aire Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airsecurity.cl. La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana AQUAS. Espero que se diga AQUAS, ¿no? O ACAS. Ya a esta altura de la vida nos van a juzgar aquí, nos van a llamar, ese hoy pronuncia bien, más en negro Kuma. Pero bueno, queridos amigos, ustedes que ya están en la casa, los que siguen en la pega, hoy día la agenda económica se ha tomado la discusión pública, no solo la necesidad de crecimiento, inversión y empleo, sino también la discusión sobre pensiones, y para eso invitamos al ex subsecretario de Hacienda, gran amigo Alejandro Weber, hoy decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Alejandro, muy bienvenido.
Don Julio, siempre un agrado estar contigo.
Oye, para mí un agrado estar contigo, pero los temas, a mí me gustan tus temas porque tú siempre pones algo como de perspectiva, de optimismo, y a veces la gente ve Enfoque Público y dicen, chuta, son puros problemas que nos tiran para abajo. Bueno, la realidad a veces no es la mejor, pero la actitud con la que nos enfrentamos es lo que hace la diferencia. Ahí te queríamos preguntar cómo estás viendo la situación económica chilena y qué cosas nos puede tirar para arriba.
Sí, ahora una cosita vinculada con eso, Julio, es que hay dos formas de construir esperanza, ¿cierto? Porque necesitamos esperanza en nuestra vida siempre, hay que pensar, sí, que algo bueno viene para adelante.
El último que se pierde, dice.
Claro, sino que nos queda. Pero hay dos formas de construir esperanza. Uno diciendo, no te preocupes, todo va a estar bien, dándonos palmaditas en la espalda, y eso no funciona. La forma que sirve de construir esperanza es con trabajo duro, sacándonos la mugre y haciendo las cosas diferentes. Y eso hay que hacer hoy día en nuestra economía. Primero, en términos generales, bueno, tú lo has dicho, la cosa no está buena, y no viene bien tampoco para los próximos años. Claro. Y ese es el gran problema. Este año las perspectivas de crecimiento se acotaron. El mercado dice que vamos a crecer 2,2%. Estábamos hablando a inicios de año de 2,6%. Esa diferencia es súper importante. En empleo en general tenemos 4 millones de personas que viven en precariedad laboral, o porque son informales, o porque perdieron la esperanza de encontrar pega, o porque están desempleados. Y en términos de inversión, se contrae, el año pasado se contrajo un 5,3%, mucho, y este año 0,8% aproximadamente. Por lo tanto, sin inversión no hay empleo, y para tener inversión tenemos que tener ahorro, y por eso es que en el componente ahorro es tan importante la discusión previsional que estamos teniendo hoy día.
Así es. Bueno, te puedo, antes de entrar a la discusión de pensiones, que ya es una cosa más compleja y los chilenos ya están un poquito entre alertados, pero también agobiados con tanta información de la discusión previsional, acabo de estar alejando en Argentina. A propósito de un año del gobierno de Javier Milei, fui a visitar centros de estudio, me reuní con el equivalente al ministro de Educación, con diputados y con varias cosas. Y esto lo digo como chileno patriota, patriotero, de estos que a mí, no sé, pues a mí si me piden diseñar un logo, yo le pondría una estrella a priori, pero ese tipo de persona soy yo. Y lo que escuché me dejó preocupado, no por Argentina, sino por Chile. O sea, decían, mira, si la agenda Milei resulta, hoy día están con superávit estructural, no están con déficit en las cuentas del gobierno, podrían ponerse en una ruta de crecer 4 o 5 puntos anuales por muchos años, nos decía el equivalente al Centro de Estudio de Libertad y Desarrollo, ya que se llama Libertad y Progreso. Bueno, uno pensaba, chuta, esta ciudad que es más grande que Chile, este país que realmente puede tener más recursos que Chile, lo que hacía distinto a Chile, permitió que Chile sea el país más rico de América Latina, era la calidad de sus personas y sus instituciones. Porque mira, Perú, Argentina tiene más población que nosotros, tienen más recursos naturales que nosotros, Colombia también. ¿Y qué es lo que hizo que Chile fuera el país más rico de América Latina? La calidad de sus personas, la calidad de sus instituciones. Yo creo que estamos todos de acuerdo que esas ambas cosas se han empobrecido en los últimos años. Y por tanto, veo esa competencia con una parte como, no de temor, pero de preocupación, o sea, se nos va a venir un gigante argentino, y segundo, una parte positiva, que es que la competencia hace bien, o sea, los mejores momentos los países cuando compiten con otros, y eso nos puede enrielar. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro Weber?
Sí, paréntesis, el reciente premio Nobel de Economía fue entregado a tres economistas, Johnson, Acemoglu y Robinson, y ellos escribieron a estas alturas ya un bestseller, que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y la gran tesis que hay detrás de eso, es que la diferencia entre países desarrollados y aquellos que se quedan entrampados es fundamentalmente la calidad de sus instituciones, que claro, es exactamente lo que tú estás señalando. Y eso es lo que caracterizó a Chile siempre, y es lo que perdimos después del estallido social. Esa es la realidad. Después del estallido social, el país dejó de crecer, se fueron las inversiones, se generó una incertidumbre tal que le metimos 200 pesos de incertidumbre al tipo de cambio, y así suma y sigue, y eso hace que hoy día estemos completamente estancados y con pocas perspectivas de futuro. Pero, fíjate que yo veo lo de Argentina como una oportunidad, ¿sí? Julio. ¿Y por qué? Si uno mira, hay dos países que arquetípicamente han sido siempre una aspiración para Chile. Da lo mismo cómo hayan estado económicamente, siempre lo hemos mirado para arriba, como ejemplo, Argentina y Estados Unidos. Y en Estados Unidos hemos conocido ya la agenda que tiene Trump de eficiencia en la gestión del Estado, que es muy agresiva, trayendo a Elon Musk para poder liderarla. Y por el otro lado tenemos Argentina, que ya con hechos consumados ha demostrado una gestión que es francamente espectacular. Fíjate que con todo lo que ha hecho Milei, que es básicamente un recorte brutal del gasto fiscal.
Del 30%.
Está hoy día en niveles de aprobación, depende de la encuesta, entre el 45% y el 56%. Entonces, la ciudadanía está con Milei. ¿Y qué pasa con Argentina cuando sumió Milei? Pobreza en Chile 6,5%, Argentina 53%.
Así es.
Inflación en Chile en torno al 7% acumulada anual, en Argentina 200% anual. ¿Qué ha pasado con la política de recorte fiscal de Argentina? Que entre ellos significó un plan de desvinculación de cerca del 20% de los empleados fiscales, 20%. Contracción del gasto público, eliminación de agencias gubernamentales, ya van en cuatro servicios que han eliminado, entre ellos el equivalente al INJUF de Chile, más una agenda de desregulación. ¿Qué significa eso? Bajar las barreras de entrada para competidores en distintos mercados y eliminar monopolios estatales, como por ejemplo la rampa, que era un monopolio que existía en los aeropuertos para poder trasladar las maletas.
Claro.
Que lo hacía una sola agencia, hoy día eso está abierto al mercado. ¿Qué ha permitido todo eso? Controlar la inflación, bajó del 20% mensual al 3% mensual. Y si bien ha habido una contracción de la economía en el último año, en el último trimestre está creciendo en torno al 3-4%.
Claro.
Entonces los resultados son espectaculares. ¿Y qué es lo interesante, Julio? Que si miramos nuestro país y miramos hacia adelante, hoy día si vemos el contexto internacional con Argentina y Estados Unidos, con lo que están haciendo para recortar el gasto fiscal, más en Chile, la falta de crecimiento y las exiguas arcas fiscales, hoy día tenemos una situación propicia para implementar reformas más radicales de lo que estamos acostumbrados, con una contracción muy fuerte del gasto fiscal que debiera ser agresiva para poder retomar el crecimiento de Chile.
Ahora, en esa como receta Milei, recordemos que cuando asumió Javier Milei se creía que no iba a durar 3 meses, ¿te acuerdas? Y la pregunta era cuánto iba a durar Javier Milei. Ya lleva un año, yo acabo de estar allá, me decían que el próximo año hay elección en octubre, que hay muchas posibilidades de ganar el Congreso, y además en 3 años más que Milei se reelija, una cosa bien poco en los planes, ¿cierto? Ahora, la política es muy dinámica, lleva recién un año y no podemos estar haciendo tanta política ficción hacia futuro, pero da la señal de que va bien. Y los chilenos tienen dos grandes referentes hoy día como líderes políticos latinoamericanos, que es Bukele, obviamente por materia de seguridad, y Milei por el gasto público y el rol del Estado. Y en ese sentido, yo creo que hay una cosa bien importante de reforma del Estado. A mí me tocó, por ejemplo, ir a ver el ministro de Educación. Y el ministro de Educación ya no es ministerio. Ahora hay un ministerio de capital humano en que le metieron 5 ministerios y lo que hubiesen sido ministros pasaron a ser una especie de secretario, una especie de viceministro, con lo cual van achicando poco a poco el tamaño del Estado. ¿Tú ves espacio para eso en el próximo gobierno o en una agenda programática de centro-derecha o derecha, por lo menos?
Totalmente. Yo creo que hoy día esta condición, este contexto internacional y la situación del país exigen medidas agresivas, audaces. Y para eso, un elemento central es que el Estado tiene que generar las condiciones para el crecimiento. Pero hoy día el Estado gasta mal la plata. Un poquito el diagnóstico nomás, Julio.
Sí, dale.
Empleo fiscal en gobierno central. Solo gobierno central son cerca de 480.000 personas. En los últimos 10 años ha aumentado un 52%. Mientras que el empleo privado ha aumentado un 12%. Es decir, el empleo fiscal está creciendo 5 veces lo que crece el empleo privado. Eso es completamente irracional.
Y con sueldos probablemente más altos que el promedio del mundo privado.
Con sueldos más altos. El gasto fiscal promedio mensual por funcionario público, juntamos a todos los funcionarios públicos y sacamos un promedio, desde administrativo hasta jefe de servicio, tenemos un promedio de 2,6 millones de pesos al mes, en condiciones que el sueldo promedio en Chile es de 850 mil pesos.
Ese dato no sabía y está...
Cuando separamos entre planta y contrata, planta son los empleos inamovibles, el promedio del costo mensual, que incluye remuneración, hora extraordinaria, en fin, 4,5 millones de pesos. Y en la contrata, 1,9 millones de pesos. Y cuando vemos, por ejemplo, políticas públicas como educación, Chile gasta 4,9 puntos del PIB en educación, y ya conocemos los desastrosos resultados.
O sea, no es que le estamos rompiendo.
Exactamente. Pero gasta 5,9 y la OCDE gasta 4,9%. Nosotros gastamos más plata, pero la gastamos mal, porque gastamos en educación superior y no en la base de la pirámide donde tienen que ir los recursos. Por lo tanto, un ajuste fiscal agresivo es fundamental. ¿Y qué medidas se tienen que tomar, Julio? Primero, tú sabías que en la OCDE el promedio de cantidad de ministerios es 19, y países como Alemania y Estados Unidos tienen 15 ministerios. Nosotros tenemos 25 con la creación del Ministerio de Seguridad. Perfectamente
25 hasta ahora, no sabemos. Hasta ahora. Que un año más de gobierno.
Perfectamente podríamos reducir a 15 ministerios, Julio. ¿Y cómo se hace? Y esto ya ha sido testeado y se puede hacer. Por ejemplo, en vez de tener muchos ministerios sectoriales, podríamos tener un gran ministerio de la industria y economía, que incluye agricultura, energía, minería, economía. Por otro lado, un ministerio que tú conociste muy bien, bienes nacionales, perfectamente se puede fusionar con vivienda. En la CEGIGOV no tiene sentido tener Seremi a lo largo del país, una gran estructura con la dirección de organizaciones sociales. Podemos perfectamente transformarlo en una pequeña oficina con el vocero y 5 periodistas, junto al presidente de la República.
Como en Estados Unidos, en Argentina.
Exactamente. Y la SECPRE, un ministerio que conoces tú muy bien. Yo soy partidario de fusionar todas las funciones políticas de control del programa de gobierno y de relación con el Congreso en un ministerio de la presidencia.
Claro.
Que sí, similar a fusionar interior con la SECPRES. Y así suma y sigue. Pero más importante que todo eso es el gasto fiscal en personas. Chile gasta 7 puntos del PIB en remuneraciones de funcionarios públicos.
Eso es más de lo que se gasta en educación, por ejemplo.
Eso es más de lo que se gasta en educación, que gastamos 5,9. Es inaceptable. Y si vemos que la tasa de crecimiento es de 5, 5 veces crecimiento del empleo privado, nosotros perfectamente podríamos poner una tercera regla fiscal. Tenemos una para déficit, tenemos otro para deuda, bueno, pongamos una en decrecimiento del gasto en remuneraciones públicas para que el sector público no crezca más que lo que crece el empleo privado.
Estamos conversando con Alejandro Weber, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, a propósito de la situación económica del país y la posibilidad de enrielar esto. Leía a Alejandro hace una semana a propósito del reajuste de los empleados públicos, sí, que el costo del reajuste, o sea, no el costo de los sueldos, sino que solamente el aumento de sueldo por reajuste equivalía a 1.000 millones de dólares aproximadamente al año. Hay cifras que uno empieza a leer, claro, son cifras tan grandes que te terminan mareando, pero si uno lo pone en perspectiva, el otro día leía que el pago de la deuda, el pago de los intereses de la deuda en Chile era equivalente a 3.400 millones de dólares. El reajuste fiscal a los sueldos de los trabajadores del Estado es 1.000 millones de dólares. Y yo veo toda esta discusión previsional por el 0.5, y el 0.5 equivale a 495 millones de dólares. O sea, el gobierno acaba de aprobar un reajuste a los sueldos de los trabajadores fiscales que equivale a 1.000 millones de dólares, y nosotros estamos entrampados en una discusión de este supuesto seguro para que se equiparen las jubilaciones de hombres y mujeres, que han entrampado la discusión política en la última semana. Entonces, al final plata hay, lo que pasa es que se decide gastar en otra cosa. El ministro de Hacienda, que pide para cualquier problema, pide un aumento de impuestos, y recuerda que si hay problema en seguridad, la solución es una alza tributaria. Si hay un problema en educación, la solución es una alza tributaria. O sea, Marcel, para cualquier clavo, como quien tiene solo un martillo, dicen, todos los problemas son clavos. Entonces, al final, como Marcel, lo único que le gusta es subir impuestos, a cada problema es subir un impuesto. ¿Cómo lo ves tú respecto a que el Estado gaste 1.000 millones de dólares en hacer un reajuste al sueldo de los empleados públicos, que tú ya dijiste que era tremendamente alto y en comparación con el mundo privado, pero además el Estado se ande cagoneando, quiero decirlo, respecto al otro 490 millones de dólares para algo tan importante como equiparar las pensiones de hombres y mujeres?
Sí, hay un problema de prioridades, y es cierto que el Estado podría tener más recursos para mejores políticas sociales, es verdad. Lo importante es que eso ocurra por crecimiento económico, no por aumento de impuestos. Pero también es cierto que nosotros gastamos mal la plata, y eso la gente lo percibe. Si tú me dijeras, mira, el crecimiento de 5 veces la cantidad de empleados fiscales versus el sector privado se ha traducido en mejores servicios a los ciudadanos, se redujeron las listas de espera, mejoraron la satisfacción de usuarios, mejoramos los resultados de las pruebas PISA en educación, yo te diría, ok, plata bien gastada. Pero los resultados no son
para eso pago impuestos.
Para eso pago impuestos, pero los resultados no son eso. Conocimos los resultados de las habilidades de aprendizaje en matemática y lenguaje de adultos en la OCDE la semana pasada. Chile ocupa el último lugar de la OCDE, más invitados, el último lugar entre 31 países. Claro. Eso es completamente inaceptable. Entonces, fíjate que con Felipe Larraín, Ignacio Briones, Rodrigo Cerda y otros economistas, hemos presentado en distintos momentos propuestas para achicar el Estado, ajustar el gasto fiscal en un rango de 1 a 2 puntos del PIB. Eso es, Julio, entre 3.000 y 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares es lo que nos cuesta la PGU al año. Imagínate. Completa. Y eso lo podemos hacer como en compras públicas, en empleo público, en programas mal evaluados. Si nosotros generamos iniciativas específicas en esas tres medidas, podemos reducir de manera significativa el gasto fiscal y, por ejemplo, pagar esta compensación a mujeres que cuesta del orden de entre 250...
los empleados públicos, y no es capaz de encontrar entre 250 y 400 millones de dólares para equiparar las pensiones entre hombres y mujeres. Bueno, estamos acá en esta tarde de martes 17 de diciembre en Enfoque Público, como una pequeña pausa comercial, y ya volvemos a conversar con Alejandro Weber.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. ¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Todas tus dudas sobre pensiones y seguridad social las resolvemos aquí, en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Cada domingo a las 9 de la mañana por Radio Agricultura.
Y los lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV.
En Simple es presentado por AFP Plan Vital, Asociación Chilena de Seguridad y Caja Los Héroes.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en esta tarde de martes 17 de diciembre, aquí en Enfoque Público, el último bloque, pero estamos conversando muy entretenidamente con Alejandro Weber, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Si usted quiere participar de esta discusión, súmese en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y en YouTube, ponga el me gusta al video, participe del chat y súmese a esta conversa. Aire Security, empresa de seguridad, usted sabe que hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Ya sigamos la conversa, estábamos bien entretenidos, nos pusimos ya a redistribuir el presupuesto de la nación, además uno con plata ajena se pone generoso, sí, entretenido. Claro. Alejandro, a propósito de esta discusión, y tú decías una cosa respecto a los motores del crecimiento, porque una cosa siempre son los impuestos. Yo preferiría que si el gasto se hace mal, prefiero que me devuelvan impuestos o que me bajen los impuestos. Yo no tengo ningún problema con pagar impuestos si es para hacer un bien, pero si es para estar financiando caprichos, gustos o ineficiencias, sí, naturalmente es un problema. Yo te comentaba la visita argentina que hicimos una delegación del Instituto República la semana pasada a conocer este primer año de la experiencia de Milei, y decían que una cosa económicamente seria, pero social y políticamente más interesante, es que cortaron los intermediarios, empezaron a traspasar pasar los fondos directamente a las personas y quitaron del medio a sindicatos, a agrupaciones, a grupos de interés, con lo cual, por ejemplo, se eliminaron los piquetes. Ya no hay protestas en Buenos Aires, esa gente que capturaba calle día por medio, que aquellos que viajaban tenían que calcular una o dos horas para llegar al aeropuerto porque en cualquier momento se tomaba la carretera. Bueno, los dejaron sin fondos y esos fondos se traspasaron directamente a las personas, lo que explica, entre otras cosas, esa calma social y también popularidad del presidente Milei. Nosotros vamos a estar pronto, y quizá ya estamos en curso, en una discusión programática, ¿cierto?, respecto a los lineamientos para el próximo gobierno. Aquí terminamos las elecciones regionales, el otro día ya estábamos hablando de la presidencial, en un país que nos gusta mucho hablar de las elecciones, sean cual sea. Y dicho eso, tú has hecho hincapié en varias entrevistas que hemos conversado, Alejandro, la importancia del crecimiento. Me gustaría transmitirle a los chilenos, que tú nos ayudes, transmitirle a los que nos están escuchando, esa importancia, la importancia de cuando, no sé, cuando uno habla de los permisos, te dicen que se demora 10 años, chuta, ¿qué consecuencia tiene la práctica?
Sí, mira, es muy simple. Cuando Chile crece, hay más oportunidades de encontrar trabajo, es más fácil encontrar trabajo. Cuando Chile crece, es más difícil perder el trabajo. Cuando Chile crece, la morosidad de los hogares baja. Por lo tanto, somos capaces de pagar nuestras deudas. Cuando Chile crece, somos capaces de tomar más créditos porque vemos que en el futuro podemos pagar esos compromisos que asumimos. Cuando Chile crece, aumentan los salarios y con eso la calidad de vida. Y cuando Chile crece también, el Estado mejora porque tiene más ingresos para gastarlo de mejor manera. El crecimiento económico es un círculo virtuoso. ¿Cuál es el desafío? Es que el crecimiento económico no aparece de la nada, no es voluntarismo. El crecimiento económico se produce cuando tenemos reglas del juego claras, cuando tenemos buenas perspectivas de futuro y cuando los actores de la economía confían, cuando hay confianza de que estamos haciendo bien las cosas. Y esa confianza la perdimos desde el estallido social. Y tenemos que recuperarla, no en base a palabras bonitas, en base a trabajo duro. Y para volver a crecer, nosotros estamos creciendo al 2%. Tenemos que crecer como piso al 4% en julio, porque si no, no nos alcanza. La población crece al 1,5%, por lo tanto, si crecemos al 2%, el pedazo de torta que le toca a cada uno es igual que el año anterior.
Claro, es porque hubo más gente en la
porque
calle.
Hubo más gente en la calle nomás. Entonces, aumenta el consumo, pero nada más que eso. Entonces, tenemos que generar un shock de expectativas. ¿Qué significa eso? Si el próximo gobierno, cualquiera sea, es capaz de implementar una agenda audaz desde el minuto uno para recortar agresivamente el gasto fiscal, por ejemplo, eso va a generar una expectativa positiva en los mercados. Claro. Y van a confiar que de aquí en adelante vamos a hacer mejor las cosas. Y solo por ese efecto generaríamos un impacto de crecimiento inmediato, Julio. Eso es súper, súper importante. Y para poder generar ese impacto tenemos que mirar el Estado en detalle. Y tú hablabas, por ejemplo, de las transferencias monetarias directas. En Chile hay muchos programas. El Estado tiene cerca de 700 programas gubernamentales con intermediarios, como dices tú. Entonces, para cada programa, más o menos, la mitad de la plata llega al usuario final y la otra mitad queda entre medio. En burocracia, arriendos, pago de oficinas, personal, en fin. Aprendimos en la pandemia, Julio, que las transferencias monetarias directas son una forma muy eficiente y eficaz para generar libertad. ¿Por qué? Porque las personas eligen en qué gastar esa plata. No hay intermediarios, no hay costos de transacción y podemos hacer uso más eficiente de los recursos. Fíjate que el IFE universal, que se pagó a todas las familias. Nosotros hicimos la cuenta de la vieja y vimos cuántas personas estaban involucradas en esa cadena de valor. Y llegamos a contar algo así como 120 personas. Con 120 personas fuimos capaces de transferir 25 mil millones de dólares a los chilenos. Esa es la verdad. Versus programas que si tú vas sumando...
No tuvo que crearse el Ministerio de Transferencias.
No el Ministerio de Transferencias, ni tampoco un órgano central. No, es simple. Entonces nosotros podemos agarrar todos esos pequeños programitas que están por todos lados y consolidarlos en una sola gran transferencia y darle libertad a las personas para que ellos digan, bueno, ¿en qué se quieren gastar la plata? Así funciona la pensión garantizada universal y así funcionó, por ejemplo, el IFE laboral, que fue un subsidio que se entregó directamente a los trabajadores que encontraron un empleo formal y que permitió recuperar 1 millón de empleos de los 2 millones que se perdieron en pandemia.
Así es, bueno, ahí hay varias cosas que son una lección que hay que ir aprendiendo, aplicando. Yo hay una cosa que no quería dejar pasar y aprovechar que tú estás acá con nosotros, Alejandro, y preguntarte por esta discusión en materia de pensiones. Y te quiero preguntar en dos dimensiones y las quiero separar claramente. Una, que es económica propiamente tal, que es la discusión sobre el principio de que el ahorro provisional le pertenece a los trabajadores. Y ahí, esto es mi posición personal, que cualquier punto extra de cotización debe ir a la capitación individual, si no es abrir una puerta a una cosa bien peligrosa, quizás no ahora, pero sí en el futuro. Y lo segundo, una discusión política, intelectual, no partidista ni ideológica, sino que es sobre el valor mismo de los acuerdos. Yo a veces leo columnas de que hay una sacralización de los acuerdos como si fueran un bien en sí mismo. A mí me da la impresión de que los acuerdos son instrumentales. Ayer lo comentábamos aquí, estaba Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y decía, mira, si es un buen acuerdo, yo me sumo. Si no es un acuerdo perfecto, pero va en la tendencia correcta, en la pendiente correcta, me sumo, porque me acerca a mi destino. Pero si es un acuerdo que no es perfecto y me aleja a mi destino, no me subo. Es como subirse una micro que va a otro lado. O sea, me va a alejar de donde yo quiero llegar. ¿Cuál es tu visión respecto a estas dos cosas, de perspectiva económica, de la propiedad de los fondos de pensiones, pero también quizás política de los acuerdos?
Sí, desde una perspectiva económica, uno de los grandes problemas que tiene Chile y por qué dejó de crecer es porque dejamos de ahorrar. Sin ahorro en los hogares, en las empresas, en la economía en general, no hay inversión. Yo para poder invertir tengo que tener ahorro.
Claro. Y alguien tiene que poner la plata en el banco.
Absolutamente. Y los retiros previsionales lo que hicieron fue desahorrar. Es decir, teníamos 200 mil millones de dólares en ahorro en el país y nos gastamos 50 mil millones. Y ese desahorro lo que generó es que hoy día las tasas de los hipotecarios estén tan altas, porque le introdujimos mucho riesgo al sistema. Entonces, hoy día el sueño de la casa propia es prácticamente una aspiración lejana para muchas familias, especialmente para los más jóvenes. Y este punto es súper importante, Julio. Nosotros hoy día estamos hipotecando el futuro de las nuevas generaciones. Esta va a ser la primera generación que va a ser más pobre que la anterior en nuestro país.
Así es.
Nunca lo habíamos visto. Y eso es porque dejamos de crecer, porque perdimos las perspectivas de desarrollo. Por lo tanto, es imprescindible recuperar el ahorro. Es imprescindible aumentar la cotización. Las pensiones son bajas porque la gente ahorra poco, porque ahorra poco tiempo. Y por lo tanto, tenemos que aumentar la cantidad de plata que le ponemos al chanchito y tenemos que ahorrar por más años. No hay más alternativa. Pero tenemos que moderar las expectativas, Julio, porque eso que nosotros vayamos a hacer, si es que somos capaces como país de aumentar la cotización y que todo vaya a cuentas individuales, lo único que vamos a hacer va a ser empatar. ¿Por qué? Porque las rentabilidades futuras van a ser más bajas. Entonces, si rentábamos al 7% en las últimas décadas, en los próximos años vamos a rentar al 3%, bueno, las pensiones en 20 años más no van a ser mejores que las pensiones que tenemos hoy día.
Claro.
Van a ser equivalentes. Por lo tanto, tenemos que tener ojo, y esto en la economía política, con las expectativas.
Toda razón.
Porque las expectativas de que las pensiones van a subir, eso no es así. Las pensiones en el mejor escenario se van a mantener o van a subir marginalmente. Y luego, sobre los acuerdos, yo estoy completamente de acuerdo contigo en este caso.
Eso me gusta.
Los acuerdos no son buenos intrínsecamente. Los acuerdos son buenos si le hacen bien al país. Y por cierto, algunos tienen una mirada más pequeña y dicen, bueno, si son buenos para mi posición.
Claro.
Si nosotros creemos que mi posición o tu posición es la mejor para el país, entonces tenemos que buscar acuerdos que nos encaminen a eso. Y es verdad, aquí no existe el 100%. Siempre en política hay transacciones. Eso significa que yo parto en una posición, otro parte en una posición y nos encontramos en algún punto intermedio. Ahora, ese punto intermedio no puede significar, a mi juicio, en el caso previsional, dos cosas. No puede significar reparto, porque el reparto, que es en simple, es usar la plata de los cotizantes, es decir, de los trabajadores del mes pasado, en pagar pensiones el mes de hoy día para aquellas personas que están jubiladas. Claro. Y el problema de eso es que se empieza a transformar en un barril sin fondo, porque la población pasiva aumenta y la población que trabaja disminuye. Y por lo tanto, ese va a ser un costo que van a tener que asumir todos los chilenos, y podría significar que una mujer de escasos recursos termine pagando la pensión de un hombre de mayores ingresos. Y eso, como política pública, es injusto. Bien.
Pero te agrego una cosa peor, que es que si tú no lo haces, o sea, si es que lo haces vía reparto, que es el peor de los sistemas, además los más ricos no pagan, pues los más ricos no tienen liquidación de sueldo, los más ricos tienen retiro de utilidades. O sea, es mucho más justo cualquier ayuda hacerlo vía impuestos que vía cotización, porque la cotización lo pagan los trabajadores, pero en general el dueño de una empresa, salvo algunas excepciones, no tienen una liquidación de sueldo en que paguen este porcentaje, sino que tienen retiro de utilidades que tiene otras figuras tributarias.
Bueno, es como la reforma tributaria que quiere ingresar el gobierno, que dice, mire, vamos a hacer que los más ricos en Chile paguen, que son en realidad los profesionales calificados, y hay que decirle a todos los chilenos que los más ricos no están ahí, no son los profesionales calificados. No son los abogados, no son los ingenieros, no son los comerciales, ¿ah? Son empresarios y que no, y que tributan por otro lado.
Así es.
Entonces, tenemos un problema de foco. Y por el otro lado, por cierto, es que no podemos separar la industria. Las AFP han tenido muchos cuestionamientos, se ha dicho, mire, las AFP ganan plata cuando los fondos caen, y esos elementos hay que corregirlos. Por cierto, yo personalmente soy partidario, esto es un elemento más técnico, pero de no avanzar en una licitación de stock, que significa licitar a los cotizantes actuales y traspasarlos a otras administradoras, sino que generar mayor competencia, y eso se hace bajando las barreras de entrada, bajando el encaje, generando la oportunidad para que entren otros actores y castigando, y esto es importante, castigando las rentabilidades negativas,
claro,
y premiando las rentabilidades positivas, y eso con una comisión en dos partes, es decir, por una parte un componente por administración que permite de forma inmediata bajar las comisiones, Julio, hasta en un 40%. Mira. Ojo. Y por el otro lado, generando un premio castigo por rentabilidad, lo que podemos lograr es alinear los incentivos. Y eso significa que podrán aumentar las utilidades de la AFP solo si se aumentan las utilidades de los trabajadores. Y ese es el punto central. Por lo tanto, los acuerdos no son buenos per se. Chile necesita acuerdos, por cierto. Necesita que los políticos converjan y generen soluciones. Pero esos acuerdos nos tienen que caminar a tener un mejor sistema previsional que el que tenemos hoy día, no uno peor.
Así es. Bueno, Alejandro Weber, te queremos agradecer que nos haya acompañado hoy día en esta tarde, el martes 17 de diciembre, aquí en Enfoque Público. Nosotros nos vamos, nos despedimos, aprovechamos de darle el pase al rompecabezas y nos vemos mañana nuevamente miércoles a las 5 de la tarde. Que estén muy bien.
Chao. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.